Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Se Negocia. Confía en Almagro e invierte a ojos cerrados. Econorrent Car Rental. Mejor tarifa, mejor servicio. Santander. Ducati. PwC Chile. Independencia. Rentas inmobiliarias. Nueva Peugeot Land Trek. Book. Software integral de gestión de personas. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Y Falcom Asset Management. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, 9:06 de la mañana, este día martes 3 de enero de este año 2023. Los que hacen cheques todavía, pónganle el 2023, por favor, antes, porque ya esa falla de principio de año muchas veces lleva a que los chirimoyos no puedan ser cobrados porque le ponemos fecha 2022 y los cheques duran solamente 6 meses, así que ojo con eso. ¿Dura 6 meses o no? Se me olvidó. Bueno, muy feliz año a todos, bienvenido a Información Privilegiada. Me encuentro acá con el señor Fernando Zavala, el niño maravilla.
¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, muy feliz año para usted. ¿Hasta qué día se puede decir feliz año?
Hoy día.
Esta es la única vez. Sí. La única vez.
Y hoy día a esta hora.
Esta hora, sí. Ya a las 4 de la tarde.
No, como... ya, chao. O sea,
no,
ya,
pero la pregunta es, llegué a una reunión el viernes, pues, el viernes en la mañana. Y gente que no habéis visto, ¿ya?
O sea, no, chao.
No, ya lo se dice.
No. Antes se decía, antes yo me acuerdo que...
Yo tengo un amigo que no soporta... Lo abrazo de año nuevo. Es una cosa muy rara. Sí. No, pero ¿cómo no, po?
A mí no me gusta. No, nunca me ha gustado el año nuevo. No soy año nuevista.
Ah, no eres año nuevista.
No, me gustó el feriado de este lunes, eso sí.
Sí, te gustó.
Vino bien, sí.
¿Tú sabes que vamos a tener, me decían como, no me acuerdo, 8 fines de semana largos este año?
¿Tú? Qué bueno.
Este fue uno, por supuesto.
Sí, excelente, me parece.
9 fines de semana.
Bueno, pero ya, viendo el IMASEC... Y poniéndonos en,
pésimo,
en el recibimiento del año, el IMASEC de noviembre, con una caída moderada versus lo esperado, pero es una caída de un 2,5% general. Lo vamos a estar, desmenuzando con una economista de Banchile, la Carolina Grunwald.
No, pero se esperaba 2,2%. Y fue 2,5 negativo todo. Se esperaba menos 2,2. Eso decía la encuesta de expectativa económica que había publicado el Banco Central hace
Bueno, momento. Peor entonces, porque.
No, estuvo malo, po. Malo.
Sí, pero es que habían como estimaciones de 3,5.
Bueno, claro, yo creo que la volatilidad. Lo importante es que ya definitivamente se consolida esta tendencia del IMASEC de a la baja. Después de los últimos dos datos, de los últimos meses. La cosa es por debajo de cero y lo que de alguna manera empieza a consolidar este escenario recesivo que todo el mundo proyecta para este año.
Sí, viendo el gráfico del INE que publica en su informe, vamos en una baja pero sustancial, desde unos crecimientos muy fuertes, viniendo de unos decrecimientos muy fuertes del 2020.
Claro.
El 2020 fue el año de la pandemia plena.
Sí, el del efecto económico al menos, sí.
2020.
El COVID en plena acción, digamos, sin vacunas todavía.
O el 2019.
No, 2019, 18 de octubre, empieza el estallido de la violencia. Y ahí le pega por primera vez y tenemos...
Claro.
Tenemos algún efecto. Pero se empieza a notar realmente, yo diría, tercer mes, en marzo de 2020 ya se empieza a notar el efecto de los encierros y del cuento de la pandemia.
Yo me mandé un viaje en febrero de 2020 con todos los niños a Europa.
¿Y ya estaba cerrado?
No.
¿Todavía no?
No.
¿Esos videos que no le llegaban de Europa en invierno?
Fuimos en invierno.
Todavía no.
Ningún drama, pero sí, estaban, ponte tú, mi hija menor, la María, veía a una persona con rasgos orientales y cruzaba la calle. Cruzaba la calle porque le daba un poco de susto esto del COVID, pero todavía a la llegada no había onda COVID, no había... Pero el 2020, que hubo caídas del IMASEC, estoy viendo acá alrededor de 8 caídas, fue el año de plena pandemia. Después el 2021 fue un año de fuerte recuperación, gracias a toda la ayuda, y que se empezó a abrir un poco. En el 2021 se empezó a relajar un poco la cosa, que pone igual a hacer memoria, y el año 2022 que se pasó volando.
Pero fue un año como, bueno, yo ya pasó el tiempo de las evaluaciones, como que ya fue. Pero
yo ya la hice, la
sí, ya lo hice, anotar. Sí. Yo también la hice. Pero fue raro el año. Oye, lo que sí distinto este año es que hubo celebraciones masivas de Año Nuevo. Lamentablemente sin fuegos artificiales por la inoperancia de algunos líderes políticos.
Yo que lo pasé en mi
¿qué,
casa.
¿Qué opináis de los fuegos artificiales vencidos? No,
locura. Ah, no, pero yo lo hubiese probado.
No, pero lo probaron.
¿Y estaba malo?
Se supone que sí, pues los señores de la Dirección General de Explosivos o algo así.
Oye, y acá tampoco hubo, en Cachagua hubo, ¿no?
No, nada.
Nada tampoco.
No, pero ahí parece que el argumento era porque algunas mascotas se asustan. Ahora, habían algunos fuegos artificiales privados. Oye, déjame hacer un pequeño paréntesis porque dentro de este escenario de incertidumbre económica, uno necesita señales potentes de la autoridad, de certidumbre, de certeza, ¿no es cierto?
Dale con las señales, vamos con las señales.
Y a mí me parece que la señal que dio el gobierno el último día del año, entre gallo y medianoche, indultando a una persona condenada, a un frentista condenado, además de otras 12 personas que también tenían condena, es una pésima señal. Lamentable. Tengo que decirlo, yo sé que no es directamente relacionado con temas económicos, pero es parte de esas certezas que uno necesita. El presidente Boric había construido un relato de moderación y que yo creo que se va un poquito al tacho de la basura con esta señal. Me parece horrible la señal, gente condenada, y además sin pensar en las víctimas.
No, y cuando estés construyendo una agencia,
víctimas que les saquearon, les rompieron, les destruyeron sus fuentes de trabajo. ¿Dónde están todas esas personas en la mirada del presidente Boric?
No tengo idea, la verdad que no entiendo.
Pésima.
Pero tú entendí algo, ¿no? Porque cuando se meten a escurinar...
Una pataleta ideológica de los aliados del presidente Boric, y de él mismo, yo creo. O sea, aquí no tengo ninguna otra explicación. Además, mal hecha. Por último, si usted es ideologizado y está dispuesto a comerse todos los costos económicos de sus decisiones, hágalo bien. Pero lo hicieron pésimo, además estaba mal hecha la lista, po.
Sí, parece que eran 10 y fueron 12.
11, después 2 más.
12 colaron por ahí.
Vamos, métale.
Yo no entiendo. Yo me acuerdo nomás cuando Eduardo Frei, creo que amnistió, o no, es indulto, no es amnistía.
Indultó.
Indultó a Andauro, ¿no?
Chuta.
¿Se te pasa en edad?
¿Moncho? No, puede ser, pero.
Oye, bueno, vamos con un poco de IMASEC. 8,8 cayó el comercio.
Sí, eso se ha notado. Yo no sé si tú tienes amigos que trabajan retail, pero todo el mundo dice que los últimos meses del año fueron durísimos, ¿no? A pesar de todas las promociones y liquidaciones y cosas, duro.
Y si nos comparamos con el mundo hay que empezar a compararse con el retail, de lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, con las ventas navideñas, cómo se nos va a venir este IMASEC. La Pascua en sí estuvo bastante más humilde, al parecer.
Sí, eso es lo que indica el comercio.
Un 8,8 en noviembre, que es parte, hay gente que empieza a comprar en noviembre.
Yo te cuento, yo creo que lo conté al aire ya, pero yo mi señora, que es un genio, yo siempre lo digo, hizo todas las compras navideñas, yo diría, a principios de noviembre. Y todo por plataformas digitales. Nosotros, ponte tú, el 15 de noviembre ya teníamos todo empacado, listo. Sí, pero es que el agrado.
No te separís nunca.
¿Ah? El agrado es llegar a diciembre sí, con los calores y no tenés que ir a comprar nada. Espectacular, ¿no?
Muy bien. Oye, sí. Y... Bueno, ¿el ambiente cómo está ahí en...?
¿En el litoral?
En el litoral.
Bien.
Hace tiempo que no voy, no me aparezco por allá.
Sí, bien.
Oye, bueno.
Que, bueno, hubo una cosa rarísima entre medio y una tormenta de rayos y trueno. Y...
Ah, qué lindo.
Esto fue el sábado en la madrugada.
El día primero fue un día rico.
El día primero fue un día exquisito, sí.
Acá en Santiago.
No, allá también.
¿Sí?
Sí.
No, acá estaba nublado y medio lluvioso.
Claro. Oye, lo que más cayó fue, bueno, el comercio 8,8, industria 6,5, negativo todo esto. Eso también es, al final del día tiene que ver con lo mismo. Y hoy pa... ¿Qué está pasando?
No, es que acá... perdón.
No, está bien. Y minería 3,2% abajo, ¿eh? Minería también...
aportó lo suyo.
Claro, con una caída importante.
¿Y esto es con un día menos hábil o no?
No, misma cantidad de días...
Misma cantidad de días hábiles, sí. De noviembre de 2021.
Oye, en otras noticias del mundo salió inflación alemana.
Ya.
Y salió un poquito más baja de lo esperado, entonces hubo un pequeño ánimo en los mercados con la expectativa de que el Banco Central de Europa pueda empezar a relajar su trayectoria de...
Bueno, ese es el número que vamos a tener que monitorear todo el mercado. Vamos a estar concentrados el 2023 en ver qué pasa con la inflación, más allá de qué pasa con el crecimiento, qué pasa con la inflación. La preocupación ahora es la inflación, ¿y por qué? Porque bueno, ya todos ya la hemos estado sintiendo, porque es un cáncer que cuesta revertirlo. Y el costo de revertirlo es una recesión que ya, por lo menos acá en Chile, ya la estamos empezando a vivir, porque hay decrecimiento de la economía, y el crecimiento en este noviembre de 2022, sustantivo, 2,5%. Los mercados partieron como con ánimo, con el pie derecho. Los futuros en Estados Unidos estaban arriba, casi 0,9%. Ayer fue un día laboral en algunos mercados.
Claro, pero estuvo cerrado Estados Unidos, ¿eh?
Ayer.
Sí, estuvo cerrado. Sí. Entonces hoy día el primer día de trading.
Primer día con los futuros en
arriba,
positivo.
Sí, 100 puntos arriba, un poquito por ahí, alrededor. Estuvieron más arriba, después como que relajaron un poquito.
Han habido noticias, yo, de acuerdo a lo que resumen también algunas cadenas relevantes, el tema geopolítico, con sobre todo ya no se está pescando tanto el tema de la guerra. Que
lástima, porque sigue ahí.
Ah, sigue ahí, y sigue crudamente ahí. Pero los ojos del mundo están más volcados a qué va a pasar con la economía china.
Sí, por eso te iba a comentar. Oye, lo que hablan todos los medios especializados en China, tú sabes que están viviendo una ola fuerte de contagio, es de que esta ola se va a trasladar desde las ciudades hacia el mundo más rural de China. Y de hecho hay algunos analistas que proyectan hasta 4 millones de casos diarios en todo el país. Llegaron a 1 millón de casos. Un millón de casos diarios.
Era una cifra que el director no me la creyó.
¿Cuál?
Pero China llevaba acumulado, hasta antes de estas noticias, en las cifras oficiales de la Universidad de Hopkins,
¿ya?
470.000 casos confirmados.
¿En total?
En total.
Nada.
Nada. Uh-huh. Y ahora están diciendo que van a haber...
Claro, 4 millones diarios. Ahora, y eso también se traduce... Porque las autoridades chinas han hablado de alrededor de, no sé, 20 o 30 personas fallecidas después de esta ola. Que suena como poco, ¿no? Porque la cantidad también. Pero hay algunos expertos opinionarios que ya cuestionan esa cifra y dicen que las cifras reales podrían estar cerca de los miles de casos de fallecidos.
Yo lo que no entiendo también, Fernando, ¿por qué tenemos tanta falta de información?
Ah, bueno.
Yo no he visto en los medios que alguien desde Beijing reporte, diga, oye, los hospitales están así.
¿Dónde está el ministro, la doctora Daza de China?
Sí, la cosa está así. No, pero reporteros, por último.
Ah, reporteros.
Que vayan a distintas partes a ver si es que efectivamente qué está pasando. Porque hay gente que dice que las funerarias chinas están copadas. O sea, están dando turno para más adelante para enterrar a la gente.
Ah, mira.
Entonces no se entiende. Y si tú decís que son 30 muertos... En cifra oficial, las funerarias con eso no van a colapsar.
No.
Entonces un montón de información contradictoria, claro. La China, que desde hace tiempo la veníamos cuestionando, desde el principio de la... Porque acuérdate que China, siendo el origen de esta pandemia, hasta so far so good, 470.
No, pero tenían la política esa de COVID cero, ¿eh? Pero, de que nadie, o sea, que había un caso y cerraron una ciudad completa.
Y lo otro es que no se vacunaron. Y la
no, pero lo que pasa es que hay un segmento de la población.
De los viejos.
Que, claro, que no está
que se hace pura acupuntura, como no van a querer enterrarse una hojita más.
Ya escuché esa teoría tuya, doctor, y sí. Y la encuentro discutible, al menos, ¿eh?
¿Por qué? Supongo no puede ser muy discutible. ¿Te han hecho acupuntura alguna vez?
No.
¿Ah?
No.
¿Y
a ti sí?
Sí, sí.
¿Y?
Efectiva.
Efectiva.
Sí, con electricidad efectiva.
¿Electricidad?
Sí, para matar los nervios. Se llama... No es... No son kinesiólogos, son...
¿Pero eso está medicado?
Quiropráctico. Sí.
No.
Yo en el golf tuve la enfermedad del codo.
Ah,
y
claro.
Sí. Me lo arreglé con un quiropráctico con... ¿qué hace la electricidad con aguja? Te mata los nervios.
Claro.
Y por eso te deja de doler.
Oye,
en China están matando algunos nervios y la cosa no está tan clara.
Estamos desviándonos de nuestro tema. Está bien. Oye, asumió Lula en Brasil. La bolsa cayó, creo que 3% ayer, ¿eh? Déjame ir acá. Y bueno, hay una... Es como dos mitades de la expectativa. Hay gente que dice, este va a ser un Lula distinto, va a ser un Lula más radicalizado, más de izquierda, y por lo tanto hay algunos riesgos en Brasil. Y además agregan que la situación de Brasil hoy día no es la misma que tenía cuando Lula asumió su primer mandato. Acuérdate, el Cristo Redentor creciendo, sí, como cohete, todo eso.
Los BRICS y todo.
Exacto.
Ese cuento.
Hay otros que dicen que Lula va a tener que, de partida tiene un congreso bastante desfavorable, donde Bolsonaro o el grupo afín a Bolsonaro tiene un grupo relevante. Y...
Qué raro eso de Bolsonaro que no fue a la ceremonia de traspaso de mando, ¿eh? ¿Cómo lo veríamos acá en Chile que el presidente no vaya?
Rarísimo, ¿ah? Poco republicano, mal. Pero bueno, sigue teniendo un grupo parlamentario fuerte en el Congreso y por lo tanto algunos dicen Lula va a tener que moderar su discurso y va a tener que tender a buscar acuerdos. Vamos a ver realmente cómo... Recordemos que Brasil es como el 80% de la historia de Latinoamérica, en términos económicos al menos. Entonces nos importa bastante lo que sucede en el país vecino. Oye, lo otro que te iba a comentar... Es que a partir
y se pasa muy bien, tengo un hijo allá ahora. Mando unas fotos y unas cosas que... ay, qué rabia.
Oye, a partir del 1 de enero de este año, o sea, es decir, del domingo, entró en vigencia la ley que, o sea, la regla incluida en la reforma tributaria que estipula que los servicios profesionales deben... O están afectos a IVA ahora. Entonces, si usted tiene...
Pero el reglamento da una...
Claro, pero es que es una cosa bastante técnica. Hay un periodo de adaptación para las sociedades que usted, o sea, que cuyos socios estiman que deben calificar como sociedades profesionales para que informen al Servicio de Impuesto Interno esa condición. Pero la regla ya entró en vigencia.
O sea, ahora si eres sociedad...
Si usted no tiene una sociedad de servicios profesionales, que hay cierta normativa y condiciones que debe cumplir, y tiene que emitir una factura de servicios profesionales, esa factura está afecta a IVA a partir del domingo.
Hey.
¡Apa!
¿Te pegó eso?
Por supuesto, igual que a todas las pymes y empresarios de este país, ¿eh? Empresarias y empresarios.
Bien, pero... Seguimos funcionando, tenemos acá nuestros auspiciadores lindos, preciosos, que...
extraordinario.
Que nos acompañan, algunos hace mucho tiempo, algunos hace no tanto, pero que son importantes igual. Y entre ellos está Mercado Libre con Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica, que usted también, no está acá en la mención, pero puede sacar una tarjeta física de Mercado Pago que funciona perfectamente. Y también todo lo que es ayuda en tu negocio a cobrar con un link de pago. Mercado Libre.
Mercado Pago, te dice.
Mercado Pago también.
Oye, el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias es el fondo de inversión inmobiliaria líder de la industria. Tiene más de 30 años de exitosa trayectoria en renta inmobiliaria. Y principalmente esto se debe a que tiene un equipo de profesionales extraordinario, grandes personas que tienen gran experiencia. Y además no tienen conflicto de interés en otros negocios. Conózcalo si usted quiere invertir en activo inmobiliario. Independencia, Administradora General de Fondos.
Bueno, me contaron, sube por ahí, que el director andaba muy elegante para el año nuevo, vestido con Brooks Brothers. Está con todo funcionando, brooksbrothers.cl, visítelo, ve ahí las poleras, camisas y pantalones.
Ahora en Se Negocia tu empresa puede obtener financiamiento para pagar a sus proveedores o adelantar el pago de órdenes y de compra y factura. Visítalos en senegocia.com.
Oye, y EconoRent sigue creciendo, abrió una sucursal en Rancagua, que ahí no oyen, ¿no es cierto?
Claro.
¿En qué?
Duna.cl, por ejemplo.
Duna.cl, sí. Claro. En Rancagua está en la calle Diego Almagro, número 1813. Puede disfrutar la mejor tarifa y el mejor servicio.
Falcom es una empresa de asset management independiente que se dedica a distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras en Chile y en todo el mundo. Está dirigido a clientes institucionales, family offices, fundaciones y personas de alto patrimonio. Conózcalos, Falcom.
Y si usted tiene cualquier proyecto, ya sea irse a hacer un doctorado, un MBA, irse a viajar, tomarse un año sabático, comprarse algo, ayúdese con la app de Santander, que le puede mostrar un plan de ahorro para su objetivo en santander.cl.
Oye, hoy día hay en Pulso hay una entrevista a Renzo Corona, el socio...
El Master of the Master
de PwC. Partner, ¿cómo se llama? De PwC, que habla de innovación. La innovación se abre como una puerta ineludible de supervivencia y sostenibilidad. Yo estoy de acuerdo con Renzo en el sentido que ya innovar ya no es un gustito, es una necesidad para muchas empresas. Bueno, PwC, le ayudan a enfrentar los desafíos de este mundo complejo.
Bueno, estamos en el estudio con Carolina
Grunwald,
economista jefe de Banchile, amiga de la casa. ¿Cómo estás, Carolina?
Gusto bien, tenerte gracias por acá. Gracias a ustedes, un gusto estar
feliz
acá.
Feliz año, también. Carolina.
Feliz año.
Dijimos que todo este programa lo íbamos a decir. De ahí ya, para adelante
está
nada.
Está bien, si es el día de los abrazos y de los saludos.
Sí. Oye, bueno, salió el IMASEC, ya sí. Lo hemos comentado relativamente. ¿Cómo anduvieron con las expectativas de ustedes ahí en Banchile?
Estuvimos bastante alineados al resultado final, que fue menos 2.5. Se confirma, ¿cierto?, esta desaceleración que se ha demorado en llegar, pero que viene sin duda. Sí, a mí me llamó la atención en lo poquito que pude mirar antes de venirme para acá, que cayeron los servicios. Y eso era lo que estaba en los últimos días sosteniendo la actividad. Tengo que verlo en detalle, pero eso me llamó la atención en la lectura rápida del comunicado del banco.
¿Este IMASEC se calcula ajustado por inflación o no?
El IMASEC es real, sí.
Es real.
Son datos reales.
Ya.
Pero estoy de acuerdo contigo que el gráfico muestra que cayeron, pero el texto dice que aumentaron los servicios. Hay una, yo no, todavía no tengo claro si cayeron o no cayeron, ¿verdad?
Es que hay que ver la contribución o la variación anual.
Claro,
son cosas distintas.
En la contribución,
los servicios aumentaron la contribución negativo en la variación, bueno, no importa. Oye, te iba a comentar una cosa, el comercio 8,8 es como el gran destacado negativo, digamos, de esto. Y lo comentábamos antes con el doctor, uno escucha de todos lados que el retail lo está pasando mal o lo está pasando menos bien. ¿Es un efecto transitorio, creen ustedes? Porque, claro, al mismo tiempo, si uno le preguntaba hace un año a la gente del retail, había sido el mejor año de la historia, literalmente.
Seguro.
Entonces, es una cosa como de corrección natural, de que estuvimos en el peak de la ola, ahora estamos acá, pero después lo vamos a recuperar rápido.
Mira, las perspectivas no son tan buenas para el sector comercio. Como tú bien dices, el año pasado, o sea, el 21 y 22, el 21 sobre todo estuvo afecto por los retiros de fondos previsionales, lo IFI y todo eso, y tuvimos un año para el comercio fuera de todo margen anterior. Ahora, lo que se está viendo este año para el comercio no son cifras muy positivas. Primero porque los inventarios están muy grandes, entonces el comercio va a tener que hacer liquidaciones y va a tener que deshacerse de ese exceso de stock de bienes que tiene en bodega. Y al mismo tiempo tenemos las perspectivas de crecimiento y de empleo que no son buenas, y si no hay crecimiento y no hay empleo, no hay un consumo tan fuerte. Entonces yo creo que las perspectivas del comercio no son tan buenas. Ahora, no son tan malas, porque como tú bien dices, la comparación está demasiado arriba.
Ahora, ¿hay alguna información de qué es lo que realmente tienen inventarios el sector retail? Porque por ahí uno escucha que, por ejemplo, bienes durables es más que otras cosas. ¿Hay algún desglose o es más o menos en todos lados?
Yo no conozco cifras de más o menos en todos lados, pero básicamente tiene relación con las cosas importadas.
Ok, O sea, se importaron muchas cosas y que hoy día están guardadas en muchas bodegas y hay que venderlas. Esa es básicamente la explicación.
Se viene rebaja, sin duda.
Claro, si uno conoce el retail, se junta un cóctel de baja demanda, de menos disponibilidad, con una dificultades de logística, de manera que los retailers tuvieron que estoquearse.
Claro, porque el tema del transporte marítimo, claro, de los containers estaba con mucho lentitud, entonces muchos sobrepidieron, dada la lentitud con la que llegaban los pedidos.
Ahora, déjame hacerte una pregunta, perdona, doctor, es que para seguir en este tema nomás, porque claro el elemento que dice el doctor es de baja demanda, solo para hacer un poco el diablo, tuvimos un exceso de liquidez en el mercado, evidente. Y parte de eso todavía queda, eso es lo increíble, la plata en las cuentas corrientes de las personas todavía no llega al nivel que estaba antes de los retiros y todo el cuento. Entonces, y todavía falta toda la capacidad de endeudamiento que eventualmente pueden tener las personas. ¿Por qué se habla de una caída en las demandas? ¿Porque la capacidad de endeudamiento no va a estar? ¿O porque se estima que la gente no va a tener posibilidad de obtener eso en el futuro? ¿O simplemente vamos a quedar sin pega, desempleo? ¿Por dónde va la explicación?
Por muchas partes. Primero, el exceso de liquidez, si tú lo ves como M1 en las variables, eso ya se deshizo completamente.
Ya llegamos a nivel.
Ya llegamos, porque si tú lo comparas con la tendencia al alza, entonces el nivel de liquidez actual está donde debiese estar. Perfecto. En una situación normal.
Se corrigió ya.
A eso súmale el alza de tasa. La tarjeta de crédito es mucho más cara, un crédito de consumo es mucho más caro. Y a eso súmale, como tú bien decías, las malas perspectivas de empleo que hay hacia adelante.
Perfecto.
Entonces es como un cóctel de distintas cosas. Y si le sumas a eso el alza de precios en los bienes tipo alimento, la cantidad de dinero que tú tienes para gastar en refrigeradores es bastante menor que antes, digamos.
Extraordinaria la respuesta, ¿no? Completísimo.
Oye, ¿y qué vamos a esperar este 2023? Donde te quería comentar que la semana pasada estuve con Jorge Celaive en mi programa, y él, como economista en jefe de Scotiabank, yo le preguntaba qué pasa en realidad en la interna de los bancos. Y lo que está pasando es que hay una disminución también del volumen del P y el Q, o sea, la cantidad de préstamos que están siendo aprobados por los bancos, y la cantidad de personas que están o empresas que están adquiriendo créditos ha bajado sustancialmente, o sea, y eso no sé si nos va a llevar a que este 2023 definitivamente vamos a tocar fondo y el 2024 vamos a crecer como esperan todos, vamos a crecer bien, pero el 2023, ¿qué tan duro se va a venir?
Mira, duro. Y la cantidad de préstamos que viene a la baja, eso tiene relación, para mí es una variable esencial que se llama riesgo, ¿cierto? Somos una economía más riesgosa, por lo tanto es más caro endeudarse, tenemos malas perspectivas de inversión, por lo tanto la cantidad de plata que se está pidiendo por ese lado también es menor. Ya, a mí me parece que este año, según nuestras estimaciones, punto tú, tenemos que la inversión se va a caer cerca de un 6% este año que acaba de empezar. Ya, ¿y eso por qué? Básicamente por un tema de incertidumbre, que persiste la incertidumbre, todavía no sabemos qué va a pasar con la reforma, qué va a pasar con la constitución, eso ahuyenta la inversión. Incertidumbre, no hay inversión, sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay crecimiento, ¿ya? Lo mismo con el consumo, ¿cierto? Se espera que decaiga por las mismas razones. Ahora, nosotros esperamos que este año caiga el crecimiento en torno a 2% y el próximo año se recupera en 1.8. Eso igual es un crecimiento poquito para Chile, ¿no? Es una recuperación.
O sea, en términos netos es caída respecto al 2021.
Exacto.
O sea, al 2022.
Al 2000, este es el día que uno se confunde con los años, pero sí. Sí, neto es caída. Entonces, a mí me parece que ya para crecer así como antes, necesitamos una estructura básica ordenada, la casa ordenada, como dice Don Vittorio Corvo, digamos.
Oye, ¿y el déficit de cuenta corriente qué rol juega en todo esto? Porque estaba Felipe Larraín antes en el programa anterior y habló, se mencionó entre otros temas
Es un temón el déficit de cuenta corriente, porque en el fondo
estamos gastando más de lo que producimos.
Exacto. En Chile se está gastando más de lo que producimos, llegamos a un menos 9.9, algo así, en la última cifra. Y eso significa, como tú bien dices, que gastamos más de lo que tenemos, ¿cierto? Esto debiese irse corrigiendo hacia este año, por la TPM que ha subido, entonces las restricciones a la demanda. Y aquí hay un detalle bien importante, porque si tú divides este gasto más de lo que tengo en términos de hogares versus fisco, el fisco está haciendo la pega, el fisco se está ajustando bien el gasto, por lo tanto
es por, el su, ajuste, ¿por su ejecución o por...?
Estoy pensando la ley de presupuesto para este año, donde tiene un gasto...
Ya, pesos contra pesos nomás, pesos independiente peso, de por qué.
No hay un endeudamiento tan alto, uh-huh. Si bien sigue subiendo, seguimos bien ordenados en ese lado. Entonces, el ajuste del sobregasto que tuvimos va a tener que venir por el lado de los hogares. Uh-huh. Y ahí sí se ve un ajuste importante. Yo creo que este año va a ser un año difícil desde esa perspectiva. Entonces, precios altos, además.
Con todas las cosas que dijimos antes. Que
mencionaste. No, pero con este ajuste, lo que también comentábamos, se viene para precisamente atacar la inflación. Y que los precios no sigan subiendo.
Exactamente.
O sea, los precios no van a bajar tanto quizás, pero...
No van a seguir subiendo, no debiese seguir
subiendo. La predicción de que del Banco Central y la esperanza es de que y lo demostró con en el último IPOM, que hizo pausa ya en el aumento de las tasas, ya está dando una señal de que la cosa se debería empezar a mermar en términos de crecimiento de la tasa, debería empezar un ciclo ya de que el Banco Central la pueda bajar, y eso nos va a llevar a un crecimiento el 2024, pero es paupérrimo, es una mala noticia.
Hasta el
momento,
1.8. Sí, ahora, como estamos estos últimos 3 años, hay muchas noticias muy fuertes sucediendo todo el tiempo, entonces, hoy, 3 de enero, ya casarse con un 2024 me parece un poco lejano. Son las perspectivas que tenemos hoy, que esto igual puede cambiar. O sea, claro. Tampoco hay que ser tan negativo, pero sí, ese es el escenario que estamos viendo hoy. Y el Banco Central en su IPOM publicó una inflación esperada como de 3,6 para el cierre de este año.
Y no en el cierre, en diciembre.
En el cierre, en diciembre, no el promedio del año. Uh-huh.
6,5 otro medio más o menos, ¿no?
Sí, algo así, por ahí, por el 6. Y nosotros no creemos que la inflación vaya a caer tan rápido.
¡Apa! O sea, vamos a terminar el año con más inflación.
Nosotros tenemos...
Ahora, pero déjame hacerte una pregunta de eso, porque tú hablas de recesión, de caída en la actividad económica, y eso naturalmente debiese empezar a enfriar la inflación, digamos. O sea, por efecto de recesivo también se empieza a caer la inflación.
De todos modos, piensa
porque
que
si
estamos...
no, ahí sí que estamos mal, la inflación está arriba.
Pero es que estamos muy arriba, estamos en un 12 y algo, 13 casi, y bajarlo al 3,6 en un año. Nosotros nos pusimos a estudiar precio por precio, así alimentos, y hay precios de alimentos que han subido un 40 o un 50%. Entonces, en un año... vamos a publicar, yo creo que la próxima semana sobre esto, estamos esperando el dato de inflación, pero tenemos un tema de que hay muchos precios que subieron demasiado, mucho más que lo histórico, mucho más. Entonces creemos que eso se va a demorar en devolverse, y también está el tema de la indexación, o sea, nos pusimos a contar los productos de la canasta, no que necesariamente se ajusten por UF, pero que tengan alguna relación con la UF también, y es un 25% de las canastas. Es mucho, y eso es algo que tiene Chile y que países como Estados Unidos no tienen, no existe la UF en otras economías, y eso es un indicador para que los precios se vayan a quedar pegados. Ahora, no digo que no va a bajar, y harto, pero no a tan cercano al rango meta es lo que nosotros estamos esperando por ahora. Por lo mismo, tampoco creemos que la TPM vaya a comenzar a bajar tan rápido.
Ah, o sea, ya tiene un escenario más pesimista que el del Banco Central.
Sí, pero a ver, igual la inflación va a seguir bajando. ¿Ya?
Pero no tan rápido.
No tan rápido. Nosotros creemos que no tan rápido.
Igual la trayectoria de esa curva
es empinada.
Claro, pero además yo digo que la diferencia en la trayectoria importa. Digo.
Sí,
importa. Es muy relevante. Porque
claramente.
El promedio al final...
Claramente.
No está fácil la cosa.
No, pero por el lado fiscal la cosa se ve bien.
Por el lado fiscal, sí. Yo ahí cuestiono si es porque realmente hay una voluntad, que sería lo ideal,
sí.
O si es porque los equipos eran nuevos y no sabían ejecutar y hay su ejecución brutal y el próximo año van a aprender a ejecutar y...
Eso no lo vamos a saber aún.
Bien, Carolina Grumbal, muchas gracias, economista.
Gracias
jefe de Banchile, que tenga un excelente 2023, que bueno, hay que como que pasar la ola.
Exactamente.
De este 2023.
Y la economía es solo un aspecto de todo, entonces hay que mirar las cosas para arriba.
Gracias.
Bueno, optimismo y fe.
Exacto.
Ese es el happening.
Sí, pero el happening. Exacto.
¿Ah? Sí.
Ríe cuando todo es tan triste. Claro. Ríe solamente por reír. Un mal paso das que te haga sufrir.
Es como entre el happening y el grito de la barra.
El happening.
Entero
el
happening.
Ah, bueno, es que sí, que también la optaron
las barras de fútbol.
Sí.
Bien.
Por la U. Si quieres invertir en un departamento, invierta ojos cerrados en el Almagro, con 4 años de arriendo garantizado. Es más fácil invertir. Encuentra toda la info en almagro.cl/espacio-i.
El mundo del vino. Estamos todavía, o sea, no todavía, quedan 2 meses de temporada estival, como le llaman por ahí, Y nada más rico que un buen vino para ajustarse un día en la tarde, si usted está en Santiago, un rosé, ya es que yo como que descubrí el rosé.
¿Te reconciliaste con el rosé?
Totalmente. Y pues si no, un buen vino como a usted le guste. Está todo en el mundo del vino, un mundo de pasión por el vino.
Y book, belargauk.cl, es un software integral de gestión de personas que te permite llevar felicidad a la gente que trabaja contigo al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz.
Si quieres arrancarte un fin de semana y llevas mucho equipaje, no te preocupes porque llegó la nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel 4x4 con caja automática y motor de 180 HP. Una camioneta que te lleva a todos lados y hecha bajo la norma Euro 6. Peugeot Landtrek Diesel 4x4. Es atracción en todos tus terrenos.
Bueno, las maletas, los bolsos y accesorios de Tumi, extraordinario. Los puede conocer en tumichile.cl. Ahora que se abre la temporada en Vende Viaje.
Claro. En XTB, la mejor tecnología de educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en xtblarga.com. Y Ducati presenta la nueva Desert X, que ya está en nuestro país. Anda a conocerla y comienza a vivir la aventura de la nueva Ducati, que está revolucionando el Adventure Big Trail.
Oye, vamos a conversar con Mario Bustamante, CEO y fundador de Instacrops, que ha hecho noticia porque está en una relación ahí con Sokimich. ¿Cómo está Mario Bustamante? Muy buenos días.
Hola, buen día, bien, gracias. ¿Y ustedes? ¿Todo bien?
Todo bien.
Aquí estamos. Sí,
gracias, buen día. Feliz año, Mario, le estamos diciendo a todos.
Sí, un año nuevo.
Feliz año para ustedes también.
Sí, pues, gran año para Instacrops. Cuéntanos un poquito, bueno, subimos la semana pasada algunos detalles, pero cuéntanos tú cómo fue esta ronda capital en la cual, entre otros, ingresó a la propiedad de la compañía SQM.
Sí, mira, a decir verdad, nosotros nos sorprendió gratamente el proceso con SQM porque fue muy rápido. Nosotros nos acercamos, tuvimos una conversación donde presentamos la compañía a directivos de SQM, y muy en línea con lo que buscaban ellos, siempre han estado impulsando proyectos de innovación. Entonces nosotros vimos una oportunidad que podíamos explotar de forma conjunta, que tiene que ver con, como ustedes deben saber, que el fertilizante, así como el agua en la agricultura, se convirtió como casi en oro, porque a propósito de la guerra estaba muy difícil de conseguir, muy caro, y finalmente eso impacta o afecta a la seguridad alimentaria, porque todo lo que comemos nosotros, que eso no se acaba nunca, cobre se puede acabar, muchas cosas, pero la alimentación y las personas no, necesitan de agua y fertilizante. Entonces son focos estratégicos para ambas compañías. Entonces vimos una oportunidad conjunto y ese SQM no tardó mucho en darse cuenta del potencial que tenía esto. Entonces ellos decidieron invertir en nosotros.
¿Qué es lo que hace Instacrops, Mario?
Mira, nosotros con tecnología ayudamos a los agricultores a que aumenten su rentabilidad. En fácil, con una aplicación móvil, ellos pueden ver, imagínate, productor de cereza, 100 hectáreas en Rancagua, donde sea. Yo con mi smartphone puedo saber en qué zonas tengo estrés por falta de agua, tengo problemas con los nutrientes, fertilizantes, dónde puedo hacer gestión, por ejemplo, cálculo de parámetros como evapotranspiración, horas frío, que son temas agronómicos que les sirven a ellos para que en un clic ellos puedan saber qué pasa en el campo, porque ustedes han escuchado seguramente que hay falta de agua, o un helado te pegó y te afectó el 30% de la producción. Entonces todo eso hace que producir frutales, en el caso de Chile, sea muy riesgoso. Entonces nosotros le pegamos a la rentabilidad y al riesgo. Entonces finalmente queda más platita en el bolsillo para el agricultor.
¿Pero por qué? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen que con el teléfono puedan medir si es que le está llegando agua a la cereza o no?
Claro, ese era el qué, ahora viene el cómo. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros instalamos unos dispositivos electrónicos de precisión que son hechos por nosotros. Tenemos ya cerca de 1.200 dispositivos ya instalados en 7 países. Imagínense unas máquinas que son como unas estaciones de medición con sensores. Vamos tomando magnitudes físicas como temperatura, humedad del suelo, dirección del viento, y así son casi 80 parámetros que estamos recopilando minuto a minuto. Y esta data la subimos a una nube, que es un software, así como Netflix, Spotify. Estamos capturando datos minuto a minuto y los procesamos y los entregamos de vuelta en esta aplicación móvil al agricultor como una recomendación. Por ejemplo, ¿sabes que en el sector 32 de tu cultivo cereza estamos a 2 horas de llegar a un punto de estrés de agua? Así que en 2 horas más tenés que regar.
Mira. Oye, y una pregunta más general, lo que ustedes dicen suena súper razonable, pero a mí tengo la sensación de que el sector agrícola es uno de los que ha adoptado tecnología con más lentitud de toda la economía, y especialmente en nuestro país. ¿Cuál es la evaluación que tiene usted? ¿Es cierto mi visión o ha sido más rápido de lo que uno cree?
Sí, así es. Entonces lo cierto. De hecho, hasta el año antes pasado éramos la segunda industria menos tecnológica. Ahora somos la menos tecnológica, perdón.
¿Alguien pasó a la agricultura? ¿Quién era la otra?
La construcción. Yeah. La construcción era la peor, digamos, en tecnología, en adopción. Ahora es la agricultura. Entonces, ¿por qué pasa esto? Principalmente son dos cosas, según los estudios. De hecho, esto lo dice el BIP. Es que, por un lado, te pega el acceso a financiamiento, porque la tecnología para el sector agrícola es cara, y por eso nosotros también ofrecemos una solución. Y por otro lado, tiene que ver con el acceso a tecnología, la conectividad. Hay sectores rurales donde ni siquiera tenéis señal de celular, y los agricultores ni siquiera usan teléfono. Entonces, esto sobre todo en Latinoamérica. Ahora, si te vas a la agricultura de Israel o Estados Unidos, están haciendo tractores autónomos, drones que cosechan. Entonces, eso es como ya otra cosa. Pero en Latinoamérica, hablando donde nosotros tenemos foco, es que pega en esas dos partes. ¿Y cómo lo hemos solucionado? Es que nosotros creamos un modelo de negocio donde tú pagas la tecnología como Netflix. Ya no tenés que comprar sensores caros, drones caros, sino que nosotros transformamos todo eso, implementación, en un pago anual por servicio. Entonces, del mismo ahorro que nosotros te ayudamos a generar, me pagáis. Entonces, con eso le pegamos a la parte de financiamiento. Y lo de la conectividad y tecnología, nosotros hemos desarrollado sensores que se conectan directamente a fuentes satelitales y de bajo costo. Entonces, eso también es una de las cosas que estamos nosotros impulsando a través del área de tecnología que tiene Instagram.
¿Y todo esto está patentado, Mario? O sea, es una tecnología que suena bastante sofisticada para ser desarrollada acá en Chile.
Claro, es que hasta hace algún tiempo, para la gente hacer tecnología en Chile era casi irreal. O sea, no sé, este gallo debe estar vendiendo humo, porque los gringos, los israelíes son buenos para hacer tecnología, nosotros no. Pero eso ha cambiado, y eso hemos visto. Hay varios referentes tecnológicos que han hecho puntal en otras industrias como Foodtech, Notco, Corner Shop, y así hay varios más que lo están siguiendo. Entonces, eso ya es un mito. Hoy día nosotros podemos trabajar con ingenieros que viven en cualquier parte. De hecho, los casi 50 personas que trabajan en Instadrops viven en 5 países. Entonces, tú podés tener acceso a esos recursos y generar tecnología desde Chile y podés estar en cualquier parte. Entonces, eso se puede hacer y se puede hacer ahora acá. Con respecto a la patente, sí. Nosotros estamos trabajando con la misma área de investigación y desarrollo que tenemos. Estamos impulsando patentes también para nosotros poder cubrirnos y entrar al mercado de Estados Unidos, que es uno de nuestros objetivos.
Oye, perdone, Fernando, última pregunta por mi parte, que ya se nos acaba el tiempo, pero estábamos conversando respecto al IMASEC y la inflación, y la Carolina acá comentaba que hay partes de la de los productos de la agricultura que son los que más han subido, definitivamente, como 40%, no sé, los tomates, la palta, todo, todo. Y todos esos precios habían estado bastante estable en el último tiempo y la gente se preguntaba por qué no hay inflación, no, porque la tecnología de los fertilizantes, todo ha funcionado, la productividad ha mejorado. Tú, en tu rubro, en tu negocio, ¿ves que por qué este fenómeno de aumento tan sustancial de precios de los cultivos, ¿no? ¿A qué lo atribuyes?
Mira, son varios factores, porque hay una cadena, como dicen los gringos, from farm to fork, desde la granja hasta el tenedor. Es que hay varios actores en toda esa cadena. Entonces, si nos centramos 100% en las labores agrícolas, ahí no es donde está el problema, entre comillas. Porque, mira, te pongo un ejemplo. Para mover la fruta necesitáis transporte. El sector transporte, los combustibles, todo eso ha subido, los tipos de cambio, porque todo eso está dolarizado. Hay muchas cosas que se importan, muchos fertilizantes que se importan. Entonces, mientras el dólar está alto, transporte es alto, inflación alta, tasas de interés, endeudarse también es más caro. Los contenedores para mandar fruta a China también es más caro. Entonces, hay varios elementos de la cadena que han sido fuertemente afectados, lo que hace que esa palta llegue más cara a tu mesa. Entonces, lo que nosotros queremos hacer precisamente eso, es que con tecnología, al hacer más eficiente el uso de los recursos, te pega en los costos y por ende eso se puede traspasar a los precios de venta. Pero, de nuevo, no es solamente el tema del agricultor o la parte agrícola, sino que hay más cosas que hay que arreglar más adelante.
Excelente. Oye, Mario, felicitaciones por todo lo que han hecho. Bueno, además por esta ronda capital, y me imagino que vamos a seguir conversando en el futuro a medida que ustedes sigan creciendo. Un abrazo grande.
Gracias.
Eso. Vale, gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien.
Chao. Igualmente.
Oye, Mario Bustamante, CEO y fundador de Instacrafts. Ellos le llaman algo así como...
Me gustó. Me gustó bastante.
¿Te gustó? Sí.
Ojalá les vaya bien. Bien, volvemos con el pantallazo.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Tu empresa está obligada a reportar a la UAF? ¿Ha sido fiscalizada? RegCheck es la mejor solución para cumplir con la regulación UAF, proteger la reputación de tu negocio y directores, agilizar procesos comerciales y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. Fintechs, inmobiliarias, factorings, AGFs y más de 150 clientes en Latinoamérica confían en nosotros. RegCheck con Q, por un ecosistema de negocios más transparente y sostenible. RegCheck.com.
Cada viaje necesita un equipaje. Cada equipaje, una aventura. Cada aventura necesita un terreno. Y en cada terreno necesita solo una cosa: la nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel 4x4. Con tracción y rendimiento para ir donde quieras. Con caja automática, motor de 180 HP y hecha bajo la norma Euro 6. La nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel, automática y 4x4. Esa tracción en todos tus terrenos. Conoce más en Peugeot.cl.
¿Dónde prefieres trabajar? ¿Donde los jefes son figuras inalcanzables o son líderes inspiradores? ¿En una empresa que solo piensa en su propio beneficio o en una donde los beneficios son para ti?
¿Dónde quieres trabajar? ¿Dónde te consideran un recurso o una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona. Porque una vez que cambias el switch, puedes cambiar la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítanos en book.cl.
Antes de invertir en un departamento, sabía que quería tener una propiedad para el futuro, pero no sabía con qué inmobiliaria. Quería una que fuera responsable, con experiencia y que ofreciera un buen servicio pre y postventa. Por eso, cuando conocí a Almagro y supe que tenía 45 años de trayectoria, me aseguré en elegir un departamento con excelentes terminaciones, que fuese de calidad y que me permitiera tener una alta demanda de arrendatarios. No tuve ni un pero e invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/espacio-i. Almagro.
Ahora en Cenegocia, tu empresa puede obtener capital de trabajo para financiar el pago a proveedores, órdenes de compra y facturas. Nuestro financiamiento lo realizamos en alianza con Fingo, que es más rápido, con las mejores tasas y 100% digital. Tener financiamiento ahora es posible en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PwC Chile, el 48% de los CEOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PwC Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno.
Estamos en línea con Felipe Posada, directamente para saber cómo están operando los mercados en este minuto. ¿Cómo estamos, Felipe? Feliz año, última vez que lo digo, y que te vaya muy bien este año. Que tus tendencias se cumplan, y porque las tendencias se cumplan, no los deseos. ¿Cómo está la tendencia de todo hoy día, el dólar? ¿Cómo está? Vimos que los mercados están tratando de estar positivos en este inicio de año. ¿Cómo está la cosa?
Bueno, partamos diciéndote feliz año también, Cristian. Creo que última vez que lo digo también, y Fernando, que está ahí en el estudio.
Hola, Felipe, feliz año para ti.
Bueno, el dólar hoy día apareció con tendencia más bien alcista. Está subiendo casi 6 pesos. Tocó un tick máximo en los 860, en este momento está en 853.50. Yo creo que en general lo que está levantando el tipo de cambio hoy día es lo que está pasando con el euro, que se está cayendo alrededor de 1,20%. Eso está presionando el dólar index, el dólar a nivel global lo está presionando 1% arriba, y como es habitual, el tipo de cambio en Chile lo sigue. Eso, en general los mercados están positivos, el S&P 500, los futuros partieron bastante bien arriba, Europa también, y un ratito más, yo diría que en unos 2 minutos más vamos a tener noticias de inflación en Alemania, y lo que dice la prensa es que hay menores perspectivas de inflación en Alemania, y eso es lo que está presionando el euro a la baja hoy día.
Excelente.
Eso es lo que presiona, eso es lo que ha tenido tan porque un 1% del euro es fuerte,
es fuerte. Sí. Sí, yo creo que no es eso, ¿eh? Nosotros aquí en la oficina pensamos que los factores son otros. Yo tengo la impresión de que, aunque Alemania tenga volatilidad de la inflación, nosotros pensamos que el euro cae porque el Banco Central Europeo no tiene espalda para llevar la tasa de interés más arriba. Espalda que sí tiene la Reserva Federal. Entonces la tasa de interés en Europa está en torno al, no sé, al 2,5%, probablemente lo van a llevar un poco más arriba, pero no le vemos mucho recorrido alcista a la tasa de interés en Europa, y eso es lo que yo creo que el mercado en este momento se está decepcionando, y eso es lo que está llevando el euro un poco más abajo.
Excelente. Bien, Felipe, muchas gracias, que estén muy bien, ¿eh?
Saludos. Ustedes también, muchas gracias.
Ya, que estén bien. Nos vamos, que tengan un excelente día martes. E inicio de esta primera semana laboral.
Y que este año sea bueno para todos, o sea, no tan malo, ¿eh? Tiene
es que en eso estamos en que estamos, las estamos... cosas no claro. Sean tan malas como se esperan.
Ojalá, ya.
Muy un abrazo. Bien, chao.